Bienvenido.
Yo iba en mi quinta taza de café allá atrás. A propósito, esto es un anuncio pagado. ¿Sabían ustedes que todo el café de segadores, lo que procede de la venta del café, es para nuestras rutas de fuego alrededor del mundo entero? Amén. O sea que si hay algún doctor entre nosotros que prohibió café, sálgase para afuera y deje eso. Cómprelo y regálelo entonces, pero es la realidad. Todo lo que es el agua y el café lo hemos destinado para subsidiar las muchas rutas de fuego que tenemos alrededor del mundo entero para la gloria de Dios. Amén. O sea que cada vez que usted se da un trago de agua en segadores, usted le está dando un trago de agua de vida a alguien en alguna parte del mundo. Amén. Y bien, intentamos tomar un par de días de descanso después de la conferencia y no descansamos. Pero está bien, descansamos cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Pero ¿cuántos tuvieron un gran tiempo en Kingdom Table? Todo lo que es palabra de Dios permanece para siempre. Amén. O sea que tú tienes que entender que lo que tú recibes en un evento como eso va a tener un efecto en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu economía, en todo, en los próximos tiempos. ¿Por qué no levantamos nuestras manos un momento? Padre, te damos las gracias por toda la palabra que tú nos hablaste en Kingdom Table, por todo lo que hiciste, Señor, y trabajaste en nuestras vidas, y por el hecho de que nadie nos puede robar lo que tú determinaste que recibiríamos en ese tiempo glorioso. Por lo tanto, Señor, hoy bendecimos este tiempo y bendecimos las cosas que te preparas a hacer en este año, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Amén, aleluya. Empezamos, Beso.
Vamos arriba.
Bueno, están los cañones ya
listos.
Apuntando, listos de las redes sociales. Tenemos una pregunta, pero quiero recordarles también.
No me gusta
a las
esa
personas,
analogía que van a disparar con cañones y cosas así.
Sí, no, pero es que son preguntas. Hay algunas que están muy buenas.
Queremos preguntas que desaten sabiduría, ¿verdad?
Sí. Una vez más, Eloy está por ahí detrás, levanta tu mano.
Y César Troncoso también.
Y César Troncoso está también por ahí.
Usted puede acercarse a ellos. Ellos pueden hacer las preguntas que ustedes tengan. Si de repente no quieren hacerla directamente, pueden escribirla en un papelito.
Exacto.
Pueden dársela a ellos y ellos la van a hacer con mucho gusto. Pero queremos preguntas que desaten sabiduría, que pongan a pensar al bishop, que lo pongan a sudar en esta noche.
Bueno, y también las personas que nos siguen en las redes sociales, esas preguntas en vivo son muy importantes. Estamos también recogiendo preguntas que quedaron pendientes de algunas de las otras intervenciones de Bishop Talks y también de nuestro programa de los viernes. ¿Cuántos siguen el programa, verdad? Este es tu día.
Este es tu día.
Así que ahí le vamos a tomar sus preguntas y la que no se puedan contestar la dejamos ahí en remojo para una próxima entrega. Así que tenemos, Bishop, la primera pregunta de Iris Tejeda. Dice: Pastor Rudy, yo sé que Dios nos pone a pruebas, pero ¿qué tan largas pueden ser? Yo siento que toda mi vida, a mis 52 años, ha sido una prueba.
¿Toda su vida, 52 años, ha sido una prueba? No.
Eso dice.
No, no, ¿por qué? Así no, ¿verdad que no? ¿Qué tan larga puede ser una prueba? Cuando Dios nos procesa, que es lo que nosotros le llamamos prueba, y tenemos que ser procesados mediante circunstancias, muchas veces esas circunstancias son adversas. Y debo decir, porque esto es muy importante, que Dios prefiere transformarte mediante la instrucción. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice la Biblia: no seas como el mulo que tiene que ser atado con el cabestro, si no aprende por instrucción. Lo que pasa es que como nosotros criamos a nuestros hijos y nosotros le decíamos: bájate de ahí, y no se bajaban, Entonces uno tenía que permitir que ellos se cayeran arriba del abanico y se partieran, ya sabes qué, para que ellos se entendieran. Entonces más o menos las pruebas y los procesos son exactamente eso. Es si no has aprendido ciertas cosas por la instrucción, entonces tienes que aprenderla por circunstancias. ¿Estamos claros? Ahora muy bien, si la prueba no es más que eso, es un proceso de aprendizaje, la prueba va a durar hasta que aprendamos. ¿Sí o no? Entonces tú dices, pero yo no sé lo que estoy aprendiendo. Entonces sí tienes un problema. Tienes que pedirle a Dios que te revele cuál es la causa de esa prueba. ¿Qué es lo que Dios está tratando contigo? ¿Qué es lo que Dios está tratando con tu vida? Miren esto, la Biblia habla de Moisés, y la Biblia dice claramente que Moisés recibió la revelación de que él iba a libertar al pueblo, pero comete un error. Porque comete ese error matando al egipcio, el Señor lo lleva a un proceso de 40 años en el desierto. Pero precisamente en el instante en que ese proceso terminó, ¿verdad?, la prueba se acabó. No sé si me están entendiendo. ¿Cómo comienza el proceso de Moisés? Pues comienza de la siguiente manera. Dice: sabiendo Moisés que Dios le iba a dar libertad al pueblo de Israel pues mediante él, mató al egipcio. ¿Entendieron eso? ¿Qué pasa cuando 40 años después él tiene un encuentro con el pilar de fuego del Señor? Que le dice, ahora vas. Él dice, no, yo no puedo. Dice, ahora es que estás preparado. O sea que en esos 40 años lo que Dios hizo fue matar el ego de Moisés. ¿Entendieron? Ahora, Dios no podía usarle a menos que no lo procesara. Para tú ser aprobado, vas a tener que ser probado. Amén. Entonces, ¿cuándo termina la prueba? Precisamente en el momento en que finalmente Dios logró procesar lo que tú necesitabas para llegar a ese lugar que Él tiene determinado para ti. En cuanto a decir que toda la vida tuya ha sido una prueba, eso jamás puede ser una realidad. Que has tenido circunstancias adversas y calamidades, muy probablemente. Pero no quiere decir que el Señor se ha placido en torturarte por 52 años. Lo digo con todo el respeto a mi hermana, ¿verdad? Esa no es la idea. El Señor nos enseña y el Señor nos procesa y el Señor nos prueba. No nos destruye, ni nos martiriza, ni nos tortura. Amén. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, asimismo, cuando el día en que tu lección termina, tu proceso termina, tu prueba termina, ese es el día en que acabó todo el proceso. Amén.
Muchas gracias, Bishop. Ahora sí. Bishop, quiero darle la bienvenida primero a toda la gente que está siguiéndonos a través de YouTube, el chat virtual, que está muy activo en el día de hoy. Miguel Ángel Vega hace una pregunta desde que empezó la transmisión, está haciendo esta pregunta varias veces y quiere que usted le conteste. Él dice que desde pequeño, ahora tiene 21 años, pero desde muy pequeño iba a todas las iglesias protestantes, pero ahora no sabe si ir a una católica o a una iglesia protestante. Quiere que usted le recomiende una, Bishop.
Que me dé la dirección, que voy a hablar con él cara a cara.
Creo que Miguel Ángel es de por allá arriba. Me parece que es de Nueva York, por esos lados. Que nos diga de dónde es.
Te lo voy a poner como es, mi amado hermano, porque estamos viviendo los últimos momentos de esta dispensación. Yo estoy completamente seguro. Pónganlo en YouTube, háblenlo donde le dé la gana. Yo estoy seguro que la gran ramera es la Iglesia Católica. Dime lo que te dé la gana. Atácame, dispárame, dime que estoy loco. Si usted conoce profecía bíblica, simbología bíblica, escatología, usted sabe muy bien que el Vaticano es la sede del mismo infierno. Me vas a tirar, tírame lo que tú quieras. Porque lo que pasa es que hoy estamos supuestos a no decir cosas que son políticamente incorrectas. O sea, si Jesús estuviera aquí hoy, Él no pudiera hablar como Él habló en aquellos tiempos. Porque ¿cómo va a ser que Él le llame a la gente hipócrita? Eso es discriminación. Y le llamó a una mujer sirofenicia, perrita, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tú nunca vas a encontrar una persona que haya estudiado las escrituras, especialmente desde el punto de vista escatológico, que no sepa que la iglesia católica es la gran ramera. Si usted se quiere meter en ese asunto, realmente usted todavía no ha sido adoctrinado con una sana doctrina. Usted necesita dejar de brincar de iglesias e irse a una iglesia donde lo adoctrinen correctamente con la palabra de Dios, para que usted tenga... para que usted pueda discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra es lo que te da la habilidad de conocer lo verdadero y lo que no es verdadero. Y si todavía tú estás discutiendo en tu mente algo como esto, quiere decir que no te ha sido todavía, no ha sido fundamentado en una doctrina bíblica que te ayude a discernir verdaderamente qué iglesia es la iglesia auténtica. Ahora, muy bien, no voy a decir que la iglesia protestante es... Dentro de la iglesia evangélica hay muchísimas tendencias herejes. ¿Estamos entendiendo? Hay muchas herejías. De todas maneras, la iglesia protestante conserva o nace de una de las doctrinas más importantes, o yo diría la más importante, que es la salvación por gracia. Y de allí parte, desde Martín Lutero, parte todo lo que es la iglesia protestante, ¿verdad? Y de allí parte muchas de las doctrinas que están claras, limpias y aprobadas por Dios en su palabra. Amén.
Amén, Bishop. Gracias por ese tesoro de sabiduría, Bishop. Mire, esto es una pregunta que...
A mí me va a llamar el Papa.
Esta es una pregunta que es anónima, pero está fuerte. Dice, Bishop, ¿cuál es el balance entre ser masculino y ser emocional con su esposa?
Eso no va. Eso no va. El hombre es un ser racional. La mujer es un ser emocional. Dios lo crea así porque la mujer está supuesta a nutrir la emocionalidad de toda una familia. El hombre está supuesto a liderar esa familia y nunca se puede liderar en emociones. ¿Ustedes están entendiendo eso? No se puede liderar en emociones. Entonces, si te refieres, si la pregunta se refiere a si tú puedes mostrar ciertas emociones con tu esposa, como el amor, el cariño, la ternura, todo este tipo de emociones, claro que sí. Pero si usted está hablando de su rol como hombre, de su llamado como hombre, usted no está supuesto a ser el emocional de la relación. Usted es enfocado, objetivo, frío para tomar las decisiones pertinentes. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no solamente usted tiene que ser una persona racional, que es lo masculino, ¿verdad? Sino que usted también tiene que estar en autoridad en su familia y con su esposa para que esas decisiones puedan ser acatadas por ella y promovidas con tus hijos. Amén. Entonces, ¿estamos claros en eso? Entonces, la mujer tiene todo el derecho a ser un ser emocional. El hombre no. No sé si me están entendiendo. Se armó un hecatombe en la casa. ¿Cuántos de ustedes se le ha armado un lío? Usted no se puede poner a llorar con su mujer. Manganzona, sasasazo, verdiáñele. No, usted no puede. No, eso usted se lo deja a su mujer. El que está fortaleciendo, dándole seguridad y abrazando a la mujer es el hombre, no al revés. En el momento en que tu mujer te abraza y tú estés llorando, usted se convirtió en la dama de las camelias. Entonces es muy importante que entendamos los dos roles y que podamos fomentar, porque les voy a decir una cosa, aquí me voy a salir un poquito, pero les voy a decir una cosa. Uno de los mayores problemas que estamos teniendo en la sociedad es que un 80% de los hombres han sido educados por su mamá. Es la realidad. Ellos no tienen la noción de lo que es la masculinidad, porque por más masculina que sea una mujer, no es un hombre. Entonces los hombres son muy emocionales. Mira, yo puedo hablar 5 minutos con un hombre y sé si ese hombre se crió con su mamá. Lo digo, con todo el respeto, porque tampoco no es una cosa. Yo no tengo culpa, pastor. Yo tampoco tengo culpa, ¿verdad? Pero te estoy diciendo, tú hablas 5, el hombre que es rápido se incomoda, hay muchas emociones y es como medio histérico todo el tiempo, hasta la manera en que habla, habla para arriba, mira, habla, ¿cómo es? ¿Qué dijeron? ¿Qué fue eso? Eso es femenino, eso es muy femenino, así habla la mujer. ¿Qué fue eso? Eso es lo que habla la mujer. ¿Y cómo te contesta el hombre? Nada, date tranquila, duérmete.
Es que yo vi eso.
Duérmete. Es la realidad. 5 minutos tú hablas con un hombre y te das cuenta si tiene tendencias femeninas o es un hombre muy masculino. El hombre masculino de verdad es estoico. Ustedes nunca vieron a Jesús. Oh my God, oh my God. No. Jesús era estoico. A Jesús le iban a derrumbar de un risco. Y Jesús dice que le pasó por el lado a todo el mundo así, tranquilito. Y todo el mundo como, pero míralo. El tipo dormía en la tormenta. ¿Por qué? Porque el hombre es estoico. Tiene temperamento, tiene carácter. No quiere decir que no sienta temor en momentos. No quiere decir que no sienta. No. Tú lo puedes sentir, pero como tú vives por tu racionalidad, tú controlas y racionalizas lo que está pasando. ¿Estamos claros en eso? ¿No? ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, este es el asunto. Todos nosotros nos criamos con deficiencias, ¿sí o no? Entonces lo que usted hace es que usted busca la manera de reentrenar ciertas tendencias que usted tiene. Por ejemplo, yo soy de los que cree que la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar a los jóvenes y aún a los hombres a ser masculinos, a ser hombres. Claro que sí. De igual manera, la iglesia cristiana tiene la responsabilidad de feminizar a la mujer. ¿Estamos entendiendo? Porque una vez tú remueves al papá de un matrimonio, la niña que se cría con esa mamá va a ver a su mamá en un rol masculino, y el niño que se cría con esa mamá también lo va a ver así. Esto no es un pecado, señores, pero es simplemente algo que se tiene que reajustar. ¿Estamos claros? Se tiene que reajustar porque hay la mamá. Miren, no hay una cosa más dura que una mujer criando varones. Eso es duro. Y la mamá tiene que ponerse, pero bien bravo. Saber darte. Pero Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese niño? Ese niño aprende a someterse a su mamá. Y cuando se casa, ¿cómo le dice a la esposa? Mami. Mami, yo voy a jugar basquetbol. No vas a jugar nada, como si fueras un niño. Pero mami, ¿te estás entendiendo? Entonces, todas esas cosas se tienen que reajustar. Precisamente a todas las reuniones, por ejemplo, los auroras que nosotros hacemos, los retiros para matrimonio, muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen cierta noción de reajustar lo que es, o de reenfatizar el diseño original, que para que sepan, voy a escribir un libro que se llama El Diseño Original. Porque en este día de tanta pajarería, se tiene que quedar bien claro qué es lo que Dios intentó con la humanidad desde el principio. Dice que Él lo creó varón y hembra. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. ¿Ok?
Muchas gracias, Bishop. Y mientras arden las redes sociales con esa revelación, sigan opinando por aquí, que nosotros las vemos todas. Vamos, ¿qué le parece si pasamos al auditorio con Eloy? Eloy, ¿tienes una pregunta por ahí? Adelante.
Bishop, está chiflando el mono, bro.
¿Cómo?
Esta pregunta es anónima.
No te intimides, que Carolina está aquí. Carolina está aquí. No está intimidado aquí. Ahí, habla, no habla duro.
Ok. Bishop, buenas noches. Dios le bendiga. Quiero preguntarle, soy una hija de esta casa y mis hijos también están aquí. Tengo un hijo que es un líder de aquí de la iglesia y su función como líder cristiano en la iglesia la hace bien. Cuando está en la casa, se comporta diferente.
Todo el mundo.
No lo conozco. No quiere honrarnos como padres, se cree saberlo todo, quiere sobrepasar los límites, miente en cosas, falta de respeto, un ego muy levantado. Él dice que es mejor que nosotros. No quiere seguir las reglas, se pone bien rebelde. Yo quiero hasta sacarlo de mi casa. ¿Qué consejo me da?
¿Qué edad tiene el? No me vayan a decir 35 años, por Dios, porque aquí mismo voy a saltar, lo voy a buscar y lo saco a palo de la casa ese.
Solo dice que es líder. Eso me imagino que tiene que estar en...
Ok, una de las cosas que tenemos que entender es que si usted no le pone límites a sus hijos cuando están jóvenes, usted no se lo va a poder poner cuando están viejos. Lamentablemente no. Si usted falla en disciplinar sus hijos, la penitenciaría lo va a tener que disciplinar a ellos, pero usted no va a poder. Entonces digamos que ya ese joven tiene una edad, por lo que estoy viendo, porque si no tuviese esa edad, no estaríamos hablando, ¿verdad? Si no tuviera ya una edad avanzada, no estaríamos hablando de eso, porque usted, mientras los muchachos están todavía jóvenes, usted lo deja en calzoncillo en la sala ahora hay que sacarlo de la habitación, porque tú castigas a un muchacho en la habitación y le hiciste el día, ¿verdad? A nosotros, como no teníamos ni Nintendo, ni Yutendo, ni Nintendo, ni Apple, ni iPad, ni UPad, ni nada de eso, ni YouTube, ni nada de eso, cuando nos metían en el cuarto, tú te querías morir. Tú no conseguías ni con qué ahorcarte allá adentro, ¿no? Una vez yo quemé un cuarto porque yo estaba tan aburrido que me metí abajo de un colchón y los colchones de antes traían una pelusa y yo tenía un encendedor, una cajita de fósforo y yo hacía así y hacía y yo entretenía y ha agarrado fuego la entonces yo sabía que me iban a matar y yo había una reunión en mi casa y yo, ¿puedo ir a buscar agua a la cocina? ¡Pasa! Y yo iba, venía con mi vaso de agua, pasaba por los... Chacho, se encendió en fuego eso, casi me mataron después. Pero ok, el asunto es este, vamos a suponer que ya ese muchacho ha alcanzado cierta edad donde él no está siendo corregido, donde él no está, viviendo de acuerdo a los límites que tú le pones. Lo primero es que tú tienes que sentarte, dialogar con él y decir, mira, así es que vamos a hacer las cosas. Tú puedes ayudarte con sus líderes, con los líderes de la iglesia, porque por lo visto, él sí respeta la estructura de la iglesia, porque tú dices que en la iglesia funciona bien. Entonces la iglesia hizo un buen trabajo. El que no hiciste un buen trabajo fuiste tú levantando ese cabezón, porque no se ofendan, que es verdad. Entonces, tú te vas a sentar con sus líderes, con la gente que lo está guiando y lo está instruyendo, y le va a decir que te tienen que dar una mano porque no se está comportando correctamente. Luego le vas a poner ciertos límites y le vas a decir, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. No cosas irracionales, ¿verdad? Ni cosas para causarle a él un disgusto. Tú no te puedes vengar de las malcriadeces que él te ha hecho, porque lo que tú quieres es ayudar a tu hijo. Entonces tú pones cierta limitación y le vas a decir, si tú haces esto, entonces vamos a ir por aquí. Si tú no lo haces, vamos a ir por aquí. Y usted le pone ultimatos. Eso es todo. ¿Tú entiendes? En los tiempos de antes siempre amenazaban a uno con mandarlo a una escuela, ¿cómo era? A un internado. Pero en Santo Domingo no había internado. O sea que yo decía, será monja que me van a meter a mí. Pero tú siempre estabas asustado porque tú no querías que te mandaran a un sitio donde no hubiera televisión ni nada de eso. Entonces el asunto es, usted tiene que ponerle las limitaciones y cada una de esas cosas tiene recompensa o tiene castigo. ¿Estamos claros? Una vez usted pone esos límites, usted tiene que cumplirlo, porque en el momento en que no lo cumplas, vas a incrementar su rebeldía. Dentro de todo el contexto de lo que hemos hablado, si las cosas no funcionan así, yo recomendaría que buscaras ayuda profesional. Hay muy buenos terapeutas familiares que son cristianos que pueden prestarte una mano organizando cosas que por lo visto vienen desde muy temprano en tu relación con tu hijo. Amén. Entonces, el asunto es este: ayudas y recursos los hay, pero usted tiene que querer buscarlo. Uno de los problemas que tienen los papás que están enfrentando lo que esta persona está enfrentando es que usted está lleno de rabia. Usted está ofendido con su hijo porque él lo ha irrespetado. Y usted tiene que suprimir un poco el ego para poder llevarlo a él a donde usted quiere que él llegue. Usted tiene que negociar con él en amor y con mano dura también. Pero usted no puede, las decisiones que usted haga ahora, que todas sean castigo, 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 porque no te va a funcionar. Amén. Entonces mi oración es que te vaya bien, mi oración es que Dios te dé la sabiduría, encuentras recursos dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, gente profesionales que te puedan ayudar y que el Señor te ayude a guiar ese hijo hasta el día que él tenga que partir de tu hogar. Amén.
Muchas gracias, Bishop. Aquí hay mucha gente que están a favor de lo que dijiste, de la gran ramera y todo eso. Y bueno, otros... Hay una señora que dice, Bishop, los hombres pueden llorar. O sea, que te están tirando también. Dice, los hombres pueden llorar. Yo creo que... Tú dices que en el baño, ¿verdad que sí?
Yo te voy a decir una cosa. Porque es que ahí es donde está el problema de hoy en día. Es donde está el problema. Claro que un hombre puede llorar. Por supuesto que un hombre puede llorar. Pero ¿quieres tú llorar delante de tu mujer? ¿En qué momento tu mujer te vuelve a respetar después que tú le haces una escena de ¿cómo tú crees que esa mujer que se casó con Rambo y se ha dado cuenta que eres rimba? Pero claro, entonces siempre rebaten lo que uno dice de la masculinidad y de la emocionalidad con lo mismo, dicen lo mismo. Aún Jesús lloró, pero Jesús no lloró. Yo no sé lo que yo voy a hacer. No, Jesús llegó a un momento de emocionalidad tal porque él vio que nadie creía a su palabra y a su persona de los que estaban alrededor y eso lo conmovió. Pero Jesús después se incorporó y fue hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces nosotros debemos entender que lo que un hombre no puede darse el lujo siendo líder es de ponerse a llorar a la gente que está delante de la gente que está liderando. Yo siempre le digo a ustedes jocosamente que yo viajo todo el tiempo y que yo veo, tú sabes, siempre los pilotos dicen, estamos experimentando cierta turbulencia, no se preocupen. Mientras ustedes vean los motores del avión en las alas, todo va a salir bien. ¿No? Entonces ellos te dicen una cosa. Ahora imagínate que de repente el micrófono se encienda. Prepárate. Tú vas para abajo. Entonces, claro que el hombre puede llorar. Claro que el hombre puede mostrar ciertas emocionalidades. Claro, pero usted tiene que secarse las lágrimas. Primero que todo, yo aconsejo que tú nunca llores delante de tu mujer. No llores delante, y mucho menos delante de tu suegra, porque ahí sí es verdad que la dañaste para toda la vida. ¿Verdad? Yo recomiendo que no llores nunca, porque llorar no funciona. Llorar no funciona. ¿Cuánto ustedes entienden eso? Pero si tienes que llorar, vete, tráncate en un cuarto, llora y después sal de ahí como que tú eres Steven Seagal. ¿Ya no? Y di, vamos para adelante. ¿Tú entiendes? Eso es lo que hay que hacer. Vamos a tirar para adelante. ¿No? No se puede. No. ¿Qué es eso? O sea, usted es un líder, usted es el general, usted es el capitán del barco. ¿Cómo se va a poner a llorar? Una mujer se casa precisamente con un hombre para que la guarde, la proteja, la guíe. No para tener un compañero de toma este cleaner y los dos llorando. No. Usted y ni siquiera vea películas de ella, de romántica, que lo pongan a llorar tampoco, que eso lo hace ver mal. Y si lloro, usted dice, oye, que tengo una alergia del diáñere.
Ay, a ti siempre te da alergia cuando matan a la mamá de Bambi.
Sí, yo no sé qué es lo que es, pero... Hay muchas veces que las mujeres no quieren ni compartirle los problemas a los hombres, pues son demasiado femeninos, demasiado se desbaratan, se deshacen como el azúcar. Yo no le quiero dar sufrimiento a él. Pero eso es lo del hombre. ¿Estamos claros?
Okay. Amén. Gracias, Bishop. Tenemos a César Troncoso por ahí. ¿Dónde está César?
Por aquí, Papa. Buenas noches. Tengo a Tony Benítez. Él pregunta, Papa, ¿por qué los cristianos recibimos tantas promesas de parte de Dios, pero no todas se cumplen? ¿A qué se debe?
Gracias, Tony. Gracias. Porque existen dos tipos de promesas. Está la promesa condicional y la promesa incondicional. Por ejemplo, hay una promesa de que Jesús viene. Esa promesa es incondicional. Te portes bien, te portes mal, critiques, haga lo que te dé cuenta. La gente de Washington puede hacer lo que quiera, los chinos pueden hacer lo que quieran y Jesús va a venir. Porque esa promesa es incondicional. Hay promesas que Dios determina y el hombre no la puede detener. Eso es una promesa incondicional. Pero hay promesas condicionales, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa condicional? Llega el profeta, le dice, ya el Señor dijo la palabra, la promesa es que no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite, pero, y aquí es donde viene la condición, tú me tienes que dar esa comida que tienes. Si ella no le da esa comida a él, no se cumple la promesa, no se cumple la palabra. No sé si me están entendiendo. El Señor le dice a Abraham, te voy a hacer padre de multitudes, pero ustedes ven en la vida de Abraham un sinnúmero de promesas, perdón, de condiciones. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Después le dijo en el capítulo 22, preséntame a tu hijo en holocausto. Y tú lo ves. Después le dijo, sepárate de tu primo Lot. Y así tú ves las muchas. Después le dijo, circuncida. Después le dijo, suelta a Ismael. Todas esas fueron condiciones para que se cumpliera la promesa que Dios le dio de hacerlo padre de las naciones. ¿Estamos claros? Entonces, si en algún momento Dios te dice a ti, te da una promesa, pero esa promesa es condicional y tú no cumples con las condiciones, no se va a cumplir. Porque lo que tú tienes que entender es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dice. Amén. Entonces, la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Si no cumplimos con las condiciones, entonces el Señor no tiene que cumplir con su promesa.
Amén. Gracias, Bishop. Tenemos una pregunta de las redes sociales en YouTube. Michael Clemente dice, ¿qué hago si mi hijo tiene 13 años y no quiere venir a la iglesia? Yo soy cristiano por más de 2 años y él me dice que no le debo obligar.
Mentira. Tú lo obligas a ir a la escuela. Tú lo obligas a levantarse. Tú lo obligas a lavarse las tereques. Tú lo obligas a recoger en la habitación. Tú lo obligas a hacer las tareas. ¿Y desde cuándo él es el que te tiene que decir a ti que tú no lo puedes obligar? ¿Tú no quieres ir a la iglesia? Está bien. Pero yo no te vuelvo a comprar un par de tenis. Tú vas a andar en tus chancletitas, vas a andar. Dame la computadora también. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo todo. Ven, dame el Nintendo. Porque yo a ti te compro las cosas en recompensa de que tú estás siguiendo el camino que yo te estoy trazando. El que I'm the one that called the shots. Yo soy tu líder. Y yo quiero que tú vayas por ahí. Y yo no voy a recompensar cosas que yo no crea que está bien. Y para mí que tú a los 13 años estés diciendo que no vas para la iglesia, ¿qué tú te crees que se queda haciendo ese muchacho en su habitación? No, ni lo chequee, porque te va a dar un susto. A lo mejor está en pornografía, a lo mejor está haciendo un montón. No estoy acusándolo porque no lo conozco, pero conozco lo que son las hormonas de los 13 años. Usted es el que tiene que decirle a su hijo para dónde va. Y su hijo está esperando que usted lo haga. Por alguna razón, usted está preocupado por algo que usted ni siquiera debería estar preocupado. No sé si alguien me está entendiendo. Mira lo que dice Josué. Yo... Pero se dan cuenta ustedes que eso está gramaticalmente erróneo. Usted no dice yo y mi casa, usted dice mi casa y yo. Pero aunque está gramaticalmente erróneo, está espiritualmente correcto. Yo que soy el líder, voy a servirle a Jehová, pues mi casa también. En mi casa todo el mundo tiene... ¿Cuándo ustedes han visto que los hijos míos hacen lo que les da la gana? Todavía están grandes y no hacen lo que les da la gana. Porque yo, que soy el líder de ellos, y mi casa tienen que servirle al Señor. Si ellos son mi casa y yo decidí servirle al Señor, ellos le van a servir al Señor. La única manera que ellos pueden hacerlo es cuando ellos se apartan de mi casa, y eso es problema de ellos. ¿Están entendiendo eso? 13 años es un mocoso. De mocos secos. Eso no está supuesto ni siquiera decirte hey. Eso tiene que estar en el carro esperándote cuando tú te estás cepillando los dientes el domingo. ¿Sí o no? Pero volvemos a lo mismo. Nos está dando mucha brega ponerle límites a los niños porque no hemos comprado la babosada de la época moderna, donde nosotros creemos que los muchachos tienen que decir, no, eso no tiene voz ni voto. Eso no tiene voz ni voto. ¿Qué te pasa? ¿Te quieres ser impío con mi dinero y en mi casa? No, pues no, así no es. Y usted tiene que entrar y hacer a la habitación de ellos, así como que usted es un probó de la cárcel. Y decir, vamos, ábreme la gaveta. ¡Derecho! Ábreme la gaveta. Eso no lo quiero aquí. Ahora mismo. Sácalo, ese póster de esa mujer escuela, para afuera. Usted está loco, Claro, usted es el papá. Déjese de ser amigo de ellos, sea papá, que los amigos de ellos son los que lo vuelven loco. No lo haga todo de una, pero comience a poner ciertas limitaciones y ciertas pautas a seguir, porque si usted es el líder, quítele el liderazgo a él y tómelo usted como le corresponde a usted.
Muchas gracias, Bishop. La próxima pregunta viene desde el chat de YouTube, llega desde Perú y es Rangel. Rangel dice, tengo 21 años y mi pareja tiene 30. Y tenemos una hija. Pero la pregunta es la siguiente, ¿a esta edad me puedo casar con ella?
I didn't get that.
Él quiere saber si se puede casar con ella, aunque tiene 30 años, pero ya tiene una hija.
Esa es la que se va a casar, está por ahí. Pero por supuesto que sí, compadre. ¿Cuál es el asunto de la edad?
La edad.
¿Y qué importa eso?
Él solo tiene 21.
¿Ah?
Solo tiene 21.
Pero esa mujer es mayor de edad. Llévate a esa mujer con tu muchacho y cásate con esa mujer. ¿Qué te pasa, chico? Si tú no estás llamando a nosotros, es porque usted cree en la palabra y usted cree, usted a lo mejor es cristiano, arregle su asunto. Ahora, lo de la edad yo no entiendo, porque ya eso, o sea, no tiene que ver. La edad es un número. Literalmente, la edad es un número. En lo, En los tiempos bíblicos eso ni existía. O sea, nosotros vemos a Ruth, que era una mujer jovencita, casándose con Boaz, que era casi un anciano. Eso no tiene nada que ver. La edad es un número. Lo que usted tiene que hacer las cosas es correctas, como lo manda la palabra. Y lo correcto es que usted vaya y busque a esa mujer, se case con ella, se mude con usted, trabaje como un hombre, manténgala, tenga la gordita y rosa. Pues claro, tampoco vaya a sacar a una muchacha que está bien en su casa para ponerla hasta pasar trabajo. Usted tiene que trabajar y cuidarla y protegerla, al igual que a tu hija. Obviamente, en cuanto a edad, miren, déjame decir una cosa: la mujer desarrolla mucho más rápido emocionalmente que el hombre. No sé si me están entendiendo. Dije emocionalmente, ¿ok? Para que no empiecen a hacer conjeturas ahora. Pero lo que quiere decir es, para que verdaderamente una mujer apareje a un hombre en emocionalidad, el hombre tiene que ser mayor que ella. Es la idea. Por ejemplo, cuando el Señor le lleva la esposa a Adán, se cree que Adán ya tenía entre 200 y 400 años viviendo, ¿verdad? Es lo que dicen algunos teólogos. Sabrá Dios si es más. Pero el tipo hizo toda su labor, cumplió con su asignación. ¿Por qué? Para que un hombre, mire, si ustedes le preguntan a una mujer, ¿qué tú buscas en un hombre? Si no es una loca, ¿verdad? Porque después algunas dicen, yo quiero que tenga los ojos azules. Usted es una loca, es lo que usted es, ¿no? Usted es una tostada, ¿no? Esas son cosas que una muchachita de 13 años dice. Pero generalmente una mujer que está balanceada dice, yo quiero que sea un hombre de bien, un hombre que esté establecido. No necesariamente tiene que ser millonario, pero que esté establecido. Y eso está correcto, porque el hombre lo que hace es que provee y protege. ¿Estamos claros? Y si el hombre no está establecido, ¿con qué va a proteger y con qué va a proveer? ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Adán? Un trabajo. El hombre que no trabaja no sirve. No sirve. Eso no es hombre. Dice la Biblia que el que no trabaja es un infidel. Es un infidel. Dice que el que no trabaja no coma. Entonces mira cuál es el asunto. Lo primero que Dios le da a Adán es un trabajo, una ocupación, una asignación, ¿verdad? Y ya cuando llega su esposa, él era mucho mayor, con una relación con Dios mucho más poderosa y totalmente establecido en su economía y en todo. ¿Estamos claros? Cuando llega esta mujer que es más joven, si lo vamos a poner así, porque Dios la saca de la costilla y la trae, ya esta mujer encuentra un hombre totalmente establecido que tiene una relación con Dios, que le puede enseñar a ella sobre Dios, sobre los animales, sobre las montañas, sobre la creación. ¿Por qué? Porque como el hombre es el que da y la mujer es la que recibe, el hombre tiene que tener algo que dar. ¿Dónde se desequilibra el diseño original? Cuando la mujer le dio al hombre. Porque aún anatómicamente el hombre fue creado en su anatomía para dar y la mujer para recibir. ¿Se dieron cuenta? Oh my God, él dijo eso. ¿Es cierto? La mujer recibe, el hombre da. Y eso fue lo que Dios creó en el diseño original. Un hombre ya establecido para que la mujer pudiese recibir de él. Cuando automáticamente Eva ve a este hombre, lo respeta. Si Eva quería saber de Dios, ¿a quién le tenía que preguntar? Y si quería saber del huerto, ¿a quién le tenía que preguntar? Y si quería saber de los animales, ¿a quién le preguntaba? ¿A ChatGPT? No, a él. Entonces todo lo que ella sabía, lo sabía a través de ese hombre. El respeto era impresionante. ¿Dónde viene el enemigo y daña todo? Cuando le dice, no, yo quiero que tú le des una orden a tu esposo, yo quiero que tú le des de comer a tu esposo, yo quiero que tú le digas lo que él va a hacer. Y ella lo hizo y todo se derrumbó dentro de mí. ¿Eh?
Bicho, aquí hay un comentario muy interesante de David Rivera y dice: Bicho, si usted dice que la edad son números, ¿por qué a los 50 a mí me duelen todos los huesos? Vamos a orar por David. Vamos a orar por David.
Año, pero 50 está joven para que le duelan los huesos. David, eso es otro problema. Eso se llama cauchitis.
Vicio, y una hermana llamada Vanessa Ortega dice: Pastor, un consejo pastoral. ¿Cómo hago? Porque me siento sola. ¿Y qué puedo hacer mientras espero mi idóneo?
¿Por qué eso soy yo tan pandereta ahí, eh? Ustedes tienen un relajo ahí, ¿sabe? Ok. Cuando el Señor le habla a la mujer estéril, simbólicamente le dice: vas a ensanchar el sitio de tu tienda, vas a alargar tus cuerdas, vas a fincar tus estacas, porque yo te voy a dar lo que tú necesitas, tu familia, por decirte así. Pues mientras usted está sola, usted se tiene que convertir en la mujer idónea para su idóneo. Usted tiene que hacer una lista de las cosas que usted tiene que trabajar en su vida. Usted está gordita, rebaje. Usted no está muy afianzada en las cosas de Dios, crezca en las cosas de Dios. No, pero yo sí estoy afianzada, crezca más. Usted no tiene un buen trabajo, búsquese un buen trabajo por ahora. Lo que usted quiere es que su idóneo no la mantenga, pero mientras lo que la chava y viene, no puede sentarse a ver novela. ¿Ah? Usted no sabe cocinar, cocine. Usted no administra bien su dinero, administre su dinero. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? Usted tiene que prepararse. Miren esto. Usted necesita terapia. ¿Sabe la cantidad de mujeres que necesitan terapia? 3 psiquiatras, 2 psicólogos y un exorcista necesitan. Y usted lo sabe, pero usted quiere que su idóneo llegue y todavía lo encuentre con toda la burundanga que usted tiene. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, digan, la Biblia dice que a Esther la llevaron a una casa y dice que le dieron afeites de mujeres y todo eso, y la ponían, miren qué interesante, la ponían en unos baños, eso era todo lo que ella hacía, la ponían en unos baños de mirra, de esto, todas las impurezas de su cuerpo se iban. Para que el día de esa boda esa mujer tuviera reluciente. Entonces hay un paralelo espiritual a esto, ¿verdad? No viva de que como Cleopatra comprando leche en el farm store para bañarte en leche, porque esa no es la idea. Pero la idea es que usted tiene que soltar todas sus impurezas, problemas del pasado, situaciones que tienes, deudas, problemas traumáticos, todo ese tipo de cosas. Usted puede ocuparse en ello para que cuando llegue ese individuo, el individuo encuentre una mujer que él realmente anhele hacer su esposa. Me dejaron solo, ¿verdad? Como que no era con ustedes. Usted tiene que soltar todas las impurezas, las cargas, las situaciones que hay. No sé si me están entendiendo. Usted tiene que resolver muchos issues para que cuando llegue ese idóneo usted esté preparada. Lo mismo le aconsejo al hombre. Hay un montón de hombres que quieren que me quiero casar. El otro día me vino un tipo y me dijo: pastor, yo estoy creyéndole a Dios este año por una esposa. Y yo le dije: pero tú no tienes trabajo, bro. No, pero eso también va a venir. No, absolutamente no. ¿Cómo es el asunto? ¿Sabes lo que dice la Biblia en Proverbios? Prepara tu casa y las labores del campo y luego te casas. Así era que se hacía en la Biblia. ¿Recuerdan? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Preparándonos morada. ¿Y quiénes somos nosotros? La novia. No como que nosotros el día del rapto vamos nosotros a... ¿Y para dónde que vamos, eh? ¿Y qué? Oye, aquí no hay Uber, ¿eh? Porque yo no sé. ¿Cuál es la casa mía, Jesús? No. Todo va a estar preparado y así se tiene que casar el hombre. Alguien se gozó ahí. Pues claro. Claro, usted tiene que prepararlo todo como hombre. Usted tiene que invertir y hacerse mejor, trabajar, buscar una promoción. Ustedes saben, yo les voy a decir una cosa. Los hombres no se están casando, ustedes lo sabían, ¿verdad? La industria que más ha sufrido en esta última década ha sido la industria de los diamantes, porque ningún hombre se está casando. No se están casando, señor. Pero miren, ¿por qué? Porque las mujeres están bravas. Ahora te voy a decir una cosa. Miren esto. Atiendan. Eso ha provocado que los hombres no trabajen. ¿Por qué? Porque usted trabaja y usted quiere prosperar cuando usted está soñando hacer un hogar. Usted no quiere traer una mujer a su vida y no tener dónde llevarla. Por eso es cuando el hombre se enamora, de una vez empieza a trabajar y a bregar. Si verdaderamente es un hombre y está enamorado, empieza a bregar. Tú tienes un jovencito que está jugando videogame hasta que se enamora. Desde que se enamora, el tipo está pensando: yo quiero un carro. Ah, tú quieres un carro, tú vas a tener que salir a trabajar. Bueno, pues voy a buscar un trabajito. ¿Por qué? Porque lo único que mueve un hombre a eso, a querer trabajar, es recursos para formar una familia. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tanto el hombre como la mujer tiene que tener un proceso de preparación. Usted no se puede sentar a buscar en los dating apps. Esa es la cosa más imbécil que yo había visto. De dating apps en dating apps y fulano. Y ahora voy con fulano. ¿Qué es eso, man? Esos tipos de los dating apps, ellos nada más quieren estrujar a la mujer y largarse, eso es todo. Y las mujeres que se prestan a eso están en lo mismo, mano. No, porque ¿por qué tanta normalidad? Conozco una gente de la manera normal. Hello, how you doing? How are you? Se acabó. Entonces, aquí es el punto. El punto es que usted no se puede sentar en la esperanza de que Dios me traiga ese rorro. No. Usted tiene que trabajar en su vida. Usted tiene que trabajar en un proceso de hacerse una mejor mujer, y el hombre tiene que trabajar en un proceso de hacerse un mejor hombre, para que el día en que se encuentre automáticamente estén listos y preparados para... ¿Ven? La que se ofendió porque dije que si estaba gordita... Pero ¿qué es lo que hacen las mujeres siempre que se van a casar? Reban para meterse en el vestido. Hágalo desde antes de ver el vestido. Rebaje y manténgase en buen peso y vaya a su gimnasio y trabaje y haga sus gestiones. Haga todo lo que tenga que hacer. Prepare su vida para que su vida incremente en valor, y cuando el hombre la vea diga: ahí hay más valor. Valor espiritual, valor social, valor físico. Amén.
Dale un aplauso fuerte al Señor, que eso estuvo heavy. Debo anunciar que esto es un aperitivo para el próximo 17. Un anuncio aquí.
Pagado.
Estoy, pagado, ¿ok? Sí. El próximo 17, si tú quieres saber más de esto y más revelación de cómo llevar una pareja,
estás
una
comprometiendo
familia,
ya.
No faltes, ¿ok? Vísperas de amor, nos vamos a gozar aquí, Bicho. Ok, yo quiero, Bicho, ¿habrá tiempo para otra más? ¿Sí? ¿Amén?
¿Estamos aprendiendo?
Antes de hacer la última pregunta, que vamos a pasar con Eloy al auditorio.
Sí, Bishop.
Quiero decirle a la audiencia virtual que no se preocupen. Usted ha desatado aquí una hecatombe de preguntas sobre parejas a propósito de febrero. Entonces, todas esas preguntas se las vamos a contestar el viernes en Este Es Tu Día con nuestro Bishop Rudy Gracia.
Un Bishop Talk de parejas, de preguntas de parejas, matrimonios, relaciones. Podemos hacerlo. Nosotros hicimos un focus group, claro, que fue muy bueno también. ¿Les parece?
También vamos. Estas preguntas no se quedan, es lo que quiero que sepan, no se quedan. Sus preguntas las tomamos bien en serio. Ahora pasamos al estudio con Eloy. Adelante, Eloy, con la última
pregunta. Bishop, por la misma línea vamos. Bishop, las hermanas de mi grupo Hechos me dijeron que no orara por la restauración de mi matrimonio, que soltara esa oración ya. Pero cuando usted habla, nos dice que hay que defender nuestro matrimonio en lo secreto, en oración. Estoy un poco confundida. ¿Qué me aconseja?
Es que eso solamente lo sabe el individuo. Eso no lo puede saber nadie. Nadie te tiene que decir eso. Hay situaciones donde realmente yo también recomendaría suelta eso. Por ejemplo, yo iba saliendo de una reunión, me para una señora, y esto yo lo he testificado otras veces, y se me echa a llorar, pero con una intensidad que a mí me rompió el corazón. Yo la abrazo, me llenó de ternura la señora, y me dijo: mi esposo me dejó por otra mujer. Y yo le dije: wow. Dice: tenemos dos hijos, fuimos felices mucho tiempo, y él me deja un día y ya se olvidó de mí. Y yo estoy así, tú sabes, muy compungido. Estamos casi llorando los dos. Le digo, como que el Espíritu de Dios me dijo: pregúntale. Le dije, ¿y cuándo fue que se fue su esposo? Me dijo: hace 18 años. ¿Pero qué es eso? El tipo ya se había ido a Nueva York, iba en su segundo matrimonio ya, con cuatro muchachos más. ¿Pero qué es eso? Usted no tiene realmente una oración, usted tiene una obsesión. Usted va a desperdiciar su vida esperando algo que quizás no suceda. Es por eso que hay muchísimas mujeres que tú la ves, se divorciaron o perdieron un matrimonio, y 20 años después tú la ves: uy, yo no debí perder el tiempo. Sí, pero lo perdiste. Entonces hay cosas. Miren, yo voy a hacer toda una cosa. Hay relaciones que nunca se van a restaurar porque nunca debieron suceder. Te lo voy a decir a la clara. Te guste o no te guste, hay relaciones que no van a restaurarse. Y usted tiene que tener el discernimiento para saber cuándo eso sucede. Ahora, si usted tiene la promesa y la palabra de Dios de que va a haber una restauración, entonces usted tiene que creerla, pero no se la comente a nadie, porque la gente no va a ver lo que tú ves. Usted tiene que tirarle solo a eso, ¿verdad? Y si te encuentras dos o tres en el camino que quieran apoyarte en oración, bien. Pero también, si Dios te da la palabra, Dios te tiene que dar la paz y la paciencia, porque no hay garantía de cuánto va a durar ese proceso. Mira, aquí había una, bueno, no voy a decir quién, pero Eloy me contó esta historia tan interesante. Esta pareja, un americano y una colombiana, se divorcian. ¿Cuánto pasó, Eloy? 35 años más tarde, ese hombre nunca buscó otra mujer, y esa mujer salió un par de veces, pero nunca pudo engrampar con otro hombre. 35 years later. ¿Ustedes están entendiendo 35, verdad? 35. se vuelven a ver, el individuo tiene un problema en su casa y tiene que sacar la furniture porque había un lique, una cuestión de un huracán que pasó por aquí, y la lleva a casa de un novio de la ex mujer porque era bien buena gente. Así es hilo de la cosa, ¿verdad? Y en ese asunto se ven otra vez y dicen, pero yo siempre he estado enamorado de esta mujer. Y ella dice, yo siempre he estado enamorado de este hombre. Y se casan otra vez 35 años después. Entonces, ¿cuál es el asunto? Hay cosas that they weren't meant to be, cosas que estaban supuestas estar y que de alguna manera van a terminar estando. Pero hay otras que nunca estaban supuestas estar. Y no hay manera de que tú le hagas esto y aquello. No va a funcionar. Amén. ¿Y cuál es la estrategia? Señor, dame la guianza que necesito. Dame esa guianza. ¿Por qué? Porque si no, tú estás desperdiciando lo que nunca va a volver, que se llama plátano maduro no vuelve a verde. Y el tiempo que se va no vuelve. ¿Qué profeta dijo eso?
No fue Celia Cruz.
¿Hacemos una más o ya terminamos?
Bello. Esta ¿ah? Es de la época.
Ah, quieren vigilia,
quiere,
¿verdad?
Vigilia, bicho. Bicho, esta es de la época. Fíjense, dice que estamos en el tiempo de, dice, tiempos de taxes, dice aquí el amigo. Si recibo dinero para atrás, ¿tengo que dar el diezmo y ofrenda? perdón. Bien formulada sería, ¿tengo que dar, no, dice, dar diezmo, coma, ofrenda, etcétera? O sea, que si tiene que ofrendar y diezmar.
Del dinero que devuelven los
retorno, taxes. Sí.
Ok, técnicamente ya tú diezmaste de eso. Pero si tú sientes en el corazón que tienes que honrar a Dios con eso, hazlo. ¿No? ¿No? Miren, nunca pierde el que le da a Dios. Nunca pierde. Yo les voy a decir una cosa que, y les voy a revelar algo. Tanta gente fuera de esta iglesia habla que si los diezmos son del Viejo Testamento, que si los diezmos ya no son de esto, que si los diezmos, que si yo qué. Aquí hay personas que tienen años diezmando el 30%. ¿Sabían ustedes que el hombre que fundó la Colgate, en mi país en Colgate, ¿verdad? Dice que había un argentino que le pidió al Señor, háblame, y miró la pasta Colgate y se ahorcó. Bien. Mira, el man dice, y a Dios, Colgate, che, no me fui entonces. Entonces, el hombre que fundó la Colgate fue un hombre que huyó de su casa por los abusos de su papá y la pobreza. Y en un barco cruzando por el Mississippi, encontró a un hombre que Dios le habla y le dice, tú serás un hombre muy próspero, y te digo que mientras tú honres a Dios con tus bienes, el Señor no se detendrá de bendecirte. Diezma y ofrenda. Y se fue. ¿Sabían ustedes que cuando ese hombre de la Colgate murió, él diezmaba el 90% de su compañía? Y se quedaba él con el 10. Él comenzó diezmando como todo el mundo. Diezmaba 10, después 20, después 30, 40, 50. Y era tanto el dinero que le entraba, pero tanto, que él dijo al final de su vida, voy a quedarme viviendo con el diezmo y le voy a dar 90% de mi compañía al Rey de Gloria. Entonces, usted no tiene por qué pelear con Dios ni sacaliñarle. Si usted quiere darle al Señor de ahí, le da, y si no, la realidad es que técnicamente ya lo hiciste. Pero yo siempre he sido de lo que digo, todo lo que te acerque más a Dios viene de Dios. Todo lo que te aleje de Dios no viene de Dios. Entonces tú filtras todo en la vida, todo lo que te haga orar más, dar más, predicar más, ayunar más, todo eso viene de Dios, porque ni la carne ni el diablo lo van a hacer. Amén. Y todo lo que te haga alejarte de esa devoción y de ese fervor nunca va a venir de Dios. Amén. Fíltralo todo por ahí. Amén.
Muchas gracias, Bishop. Los hermanos de Chile piden oración por su nación.
Claro que sí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por la nación de Chile. Vamos a creer de todo corazón que lo que sea que el enemigo está tratando de hacer, nuestro Dios lo puede transformar en algo glorioso. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios puede tomar de las cenizas y hacer grandes cosas. Yo quiero que tú levantes tus manos en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos porque tú eres el Dios de milagros. Y oramos para que ahora, como un manto de gloria, tu mano venga sobre la nación de Chile. Padre mío, oramos para que en este momento toda devastación, todo lo que el enemigo ha traído, todo lo que el enemigo ha intentado, sea frustrado. Y que tú tomes, Señor, de los escombros y las cenizas que han quedado y levantes, Señor, tu gloria en esta nación. Sabemos muy bien, oh Dios, que todo lo que el enemigo ha hecho contra esta relevante e importante nación ha sido en un intento por detener la visita que tú traes sobre la nación de Chile. Pero en este momento te decimos, Satanás, no más. Y ordenamos todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste celestial de maldad, ahora mismo cesar en su ataque contra la nación de Chile. Chile, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y un viento de Dios va a soplar en esta nación. Y la gloria de Jehová será evidente sobre cada ministerio, sobre cada hogar, sobre cada hombre y cada mujer de Dios. Chile pertenece al león de la tribu de Judá. Y creemos de todo corazón que nada ni nadie detendrá lo que Dios ha determinado para la nación de Chile. En el poderoso nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén, 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 amén. Ahora yo quiero que tú levantes tus manos. Tú le digas, Padre, que cada palabra que tú has puesto en mi corazón en esta noche de fruto a su tiempo, haz florecer mi vida a través de la verdad. Permite que mi fe sea incrementada al punto de que yo pueda obtener todo lo que has prometido para mi vida y la vida de los míos. En esta noche recibo la certeza de que tu palabra está en mí y de que tú te glorificarás en mi vida a través de esa palabra. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén, 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 amén.
Multitud de errores.
Dios te bendiga, iglesia.
Amén.